Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Lunes de traer un libro. El libro se llama Operación Sinatra. Cuando nos enteramos de su existencia dijimos, sí, ya, queremos saber mucho más. Alguna vez hablamos con Palito y alguna vez hablamos varias veces del tema, pero un libro que investiga lo que fue la Operación Sinatra. Bueno, para eso, Diego Mancusi, Sebastián Grandi, gracias por venir. Bienvenidos, ¿cómo están?
Gracias a ustedes. ¿Cómo están?
Gracias por la invitación.
¿Ustedes también siempre les llamó la atención el tema, aún antes de encarar el libro?
Sí, mira, esto surge primero del cariño que le tenemos al viejo, ¿no? A Sinatra.
Y ¿por después, qué le tienen cariño?
Porque es una figura, es uno de los artistas más influyentes del siglo XX.
Pero a algunos le pasa de costado, a otros les gusta su música y a otros le tienen cariño, que es estadio superior, me parece.
Yo creo que es importantísimo para definir lo que fue la figura del ídolo juvenil. Yo creo que sin Sinatra no hubiera habido Beatlemanía, por ejemplo. Muchas veces lo tenemos.
Elvis,
claro, lo tenemos a Sinatra como un señor de peluquín y smoking, pero Sinatra fue el ídolo juvenil, el primer ídolo juvenil. Fue el Justin Bieber original.
Lo hablamos la semana pasada cuando hablamos de remeras de rock. Las primeras remeras pintadas decían Frank Sinatra, por ejemplo.
Claro.
Fueron las primeras remeras de música.
Y tenía, los fanatismos musicales estaban ahí.
Tenía sus Believers, las Sinatratics, tenía su grupo de fans, claro.
¿Y de qué edades? ¿Qué edades tenían las chicas?
Adolescentes, chicas, chicas. Fue el primero que de alguna manera le alborotó y se permitió esa hormonalidad en los adolescentes.
¿Y un Sinatra de qué edad en ese momento? Porque para mí Sinatra tiene como, viste, podría tener 20 o 60 siempre, es como...
Y tendría, muy joven, 20 y pico.
20 y algo.
20 y pico, muy flaquito. Si vos ves los dibujitos animados de esa época, lo retratan a él como un seductor, no sé. Yo me acuerdo de algunos en el gallinero que las gallinas ponían miles de huevos mirando a una imitación de Sinatra del corral, ponele, que
flaquito,
era muy flaquito.
Cabezón con ojos azules.
Exactamente.
Moño.
Y el libro, ¿por qué?
Me parece que había una historia que había que contar, porque todos tenemos como cierto recuerdo de aquella visita de Sinatra, que es importante contextualizar, ¿no? La Argentina del 81 no solía recibir superfiguras del espectáculo. Había venido Queen unos meses antes,
claro,
que también fue una visita muy importante, y después la de Sinatra en agosto de ese año. Entonces, todo el mundo recuerda la visita de Sinatra y todo el mundo recuerda que Palito perdió plata con aquella visita.
Claro. ¿No? Son como los recuerdos, lo que quedó es eso.
Y el micrófono de oro.
El micrófono de oro, exactamente. Nos pareció con Diego que había muchas historias más que contar que tenían que ver con eso. Y primero, hacernos algunas preguntas básicas, ¿no? ¿Cómo es que alguien pierde plata trayendo a Sinatra a la Argentina?
Bueno, una super devaluación.
Bueno, eso, la devaluación explica mucho de la pérdida de dinero. Y también aquella devaluación que fue muy fuerte. Si este año tuvimos una devaluación del 100%, aquella fue del 400% en apenas 6 meses. Y por otro lado, el hecho de que tampoco estábamos acostumbrados, la Argentina de aquella época tampoco estaba acostumbrada a las devaluaciones. A lo mejor todos nosotros, antes de firmar un contrato en dólares, ahora lo pensamos dos veces.
Claro, sí.
En aquel
ahora
momento,
que llevamos 40 años de devaluaciones.
De devaluaciones ya la tenemos, estamos un poco más asustados. Uh-huh. En aquel momento no era tan fácil. Es decir, uno podía firmar y no suponía que podía pasar una debacle económica como la que sucedió ese mismo año. Entonces ahí había una de las historias para contar. Pero a medida que fuimos hablando con Palito Ortega o con Ricardo Finkel, que son los dos grandes productores de este espectáculo, empezaron a aparecer otras historias y ahí es donde aparece la Operación Sinatra. Es decir, mucho más que el hecho artístico, hay además un hecho político en la visita de Sinatra a Argentina.
Bien, me interesa absolutamente todo, porque Sinatra también, no sé cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito de su vínculo con la mafia y cuánto influye o cuánta data aparece en esta visita.
Hay mucho de verdad y muy poco de mito en su vínculo con la mafia. De hecho, todo, una cosa que nos llamó la atención a partir de investigar esta historia fue que todas las subtramas se unían en un punto y se entrelazaban. El hecho de que Sinatra haya tenido relación con la mafia hizo que entrara en desgracia con los Kennedy, lo cual hizo que se pasara al bando de los republicanos.
Hablara con Reagan muy seguido.
Se hiciera muy amigo de Reagan y Reagan fue el que le devolvió la licencia para manejar casinos que le habían sacado los Kennedy, ¿entendés?
O sea, justo cuando viene a la Argentina... Tiene esa licencia renovada.
El mismo día que firma el contrato con Palito Ortega, el 11 de febrero del 81, a la mañana le devuelven la licencia para operar casinos. A la tarde firma el contrato con Palito Ortega.
Y después viene acá, ¿es verdad que trajo una persona para chumear unos casinos?
Trajo al CEO del Caesar Palace para el Casino de Mar del Plata. Se decía que quería regentear el Casino de Mar del Plata.
El del provincial.
Yo hubiese sido Mar del Plata después de eso.
Caesar Palace.
Claro. Incluso le quisieron vender un casino en el Chaco.
¿Y qué pasó? ¿No anduvo?
Palito se ve que Sinatra no quería un casino en el Charlo.
No estaba en su agenda. No, pero bueno, lo interesante es que ponerle lo que decía Diego ahí es la cómo se unen las historias. Para que esa persona vaya a Mar del Plata, él habla con los miembros de la Junta Militar directamente. Para que le organicen el viaje.
¿Galtieri era presidente en esa época?
No, Viola era presidente.
Viola.
Galtieri era jefe del ejército y con una interna muy fuerte con Viola, muy, muy expuesta. Y también ese problema, esa interna dentro de la Junta Militar, es lo que los afecta a los dos productores durante el periodo que va entre que firman el contrato y que llega Sinatra.
Y Sebastián, ¿cuál era el vínculo de esos dos gobiernos, el de Reagan y el de Viola? Digo, Sinatra funcionó como un puente, pero ¿tenían ellos comunicación directa entre gobiernos?
Bueno, justo se da el cambio casi en paralelo, ¿no? Porque Reagan asume en enero del 81, Viola asume en la Argentina en marzo del 81. El gobierno anterior de los Estados Unidos, que era el de Jimmy Carter, había sido muy crítico con la dictadura argentina, sobre todo en la política de derechos humanos, pero se vio obligado sobre el final del gobierno de Jimmy Carter a tratar de acercarse a la Argentina porque tanta hostilidad hacía que los intereses fueran divergentes. Cuando asume Reagan, dice, momento, necesitamos acercarnos a la Argentina porque tenemos un enemigo común que es el comunismo. Y entonces ahí es donde las agendas empiezan a ser cada vez más unidas, y ahí es donde Sinatra, la figura de Sinatra, no desentona. No, Sinatra es un tipo que habla con la primera línea del gobierno en la Argentina, con los funcionarios de primera línea, y es escuchado. Entonces, por eso es importante el contexto político esta visita.
Acá entra una persona. ¿Quién es Ricardo Finkel?
Ricardo Finkel es el socio de Palito en toda esta gesta, que se ocupó de empezar a rosquear y a preparar el terreno para traer a Sinatra en el 81, mucho antes, a principios de los 70, a mediados de los 70. Lo que hizo Ricardo Finkel fue entablar una relación con los abogados de Sinatra y viajar a Estados Unidos todo el tiempo a poner fichas. Lo que él decía era, yo no sé si va a venir Sinatra algún día a la Argentina, porque era una locura que viniera a la Argentina.
Claro.
O sea, era como un Beatle, una cosa que no podía pasar.
Era un Beatle en una época en la que no venía nadie.
No podía pasar que viniera.
Estas generaciones se acostumbraron a que el artista número uno tal vez viene el año que viene.
Es
no
eso.
Pasaba.
Lo más parecido que hubo fue cuando vinieron los Stones por primera vez en el 95. Tal ese cual. Nivel de acontecimiento social. Entonces lo que hacía Finkel era, yo no sé si va a venir, probablemente no venga nunca, pero si viene va a ser conmigo. Y eso fue lo que pasó, cosa que igualmente estuvo en duda, porque le aparecieron 12 competidores cuando se abrió el juego.
Mirá, no venía nadie, pero había muchos dispuestos a traerlo.
Cuando se abrió el juego, la licitación, a ver quién lo podía producir.
Gente con plata y con ganas había.
Varios. El que más cerca estuvo fue José Lataliste. José Lataliste, dueño de Mau Mau.
Claro.
Estuvo en sociedad con Fernando Marín. Estuvieron a punto de traerlo y hubo una disputa hasta último momento para ver quién ganaba el pliego. Y se lo llevó finalmente Ricardo Finkel con Palito Ortega.
¿Con cuánta plata ofertaron?
Bueno, el contrato era de 2 millones de dólares.
Y medio de dólares, más o menos, sí. Okay. El contrato que gana Finkel con Palito.
Ok. Y después en la estadía de Sinatra acá en Argentina, en Buenos Aires, se dice que fue muy hermética, pero ¿salió del hotel para qué?
Salió del hotel para tocar en Luna Park, sí, los dos conciertos,
claro.
Y hubo una...
El Sheraton, ¿no? Que era el hotel.
Sí, sí, sí.
En el Sheraton, único. En el Salón Libertador, Cena Show era lo que estaba previsto, y después dos estadios Luna Park. Y la única salida que tuvo por fuera de eso fue una tarde que fue un cóctel en la Embajada de los Estados Unidos y a la Quinta de Olivos.
Ah.
A la Quinta de Olivos en un contexto en donde, insisto, como decías vos recién, Matías, que ahora estamos acostumbrados a que vengan las figuras. También estamos acostumbrados a que las figuras visiten la Quinta de Olivos.
Sí.
En ese momento,
los 90, sobre todo, Carlos.
Carlos, foto
con
todo.
Con
Madonna.
Bueno, con los Stones
con
y el traje clarito.
Sí. Espectacular.
Luciéndose él el más Stone de todos. Bueno,
Madonna, en una declaración que podría ser revisada hoy, diciendo, me miró el bretel del Corpiño toda la reunión.
Sí, sí, absolutamente. Sí. A Madonna le dio el balcón para que salga en la rosada como si fuera Evita. Sí.
Claro.
Bueno, después grabaron ahí también.
Bueno, Sinatra fue hasta la Quinta de Olivos y Víctor Bouché, que es el fotógrafo presidencial desde entonces y todavía lo sigue siendo, dice, en ese momento ir a Olivos era para hablar algo importante. Nadie iba a Olivos. Las reuniones protocolares eran en la Casa Rosada.
Claro.
Entonces, si fue hasta Olivos es porque tenía que hablar algo importante. Y confirma una reunión a puertas cerradas entre el presidente Viola y Sinatra.
¿Qué habló?
¿Qué se habló?
Primero que no hay mucha gente disponible ya para hablar de lo que pasó en ese momento. Y la persona que estuvo, de hecho el libro abre así, lo primero que nos dijo, nos habló de todo, nos contó de todo, pero nos dijo, de eso no te voy a hablar. Hay un mensaje que transmite Reagan a Sinatra, a Viola, que lo primero que nos dijo, y fue muy vehemente al respecto, fue, de eso no vamos a hablar. Sí, Ricardo Finkel.
Y recién hablábamos de Finkel y de esta licitación que ganaron. Quiero saber la importancia de Palito como figura pública en esa licitación? O sea, ¿es simplemente eso? ¿Es el carisma de Palito y una amistad que recién arrancaba, o que ya tenía tiempo con Sinatra cuando Palito quiere traerlo o quiere formar parte de esa avenida de Sinatra?
No, Palito entra en la escena cuando Finkel necesita un socio financista que le banque el, este contrato que había ganado con para traer a Sinatra. Obviamente había una relación entre Finkel y Palito, básicamente a través del padre de Finkel, que había sido productor de Palito en la RCA, en la época del Club del Clan. Y cuando, cuando se unen, ahí hay una disputa entre los dos, entre Finkel y Palito, sobre quién es el verdadero productor, ¿no? Finkel se dice, yo soy el que hice las gestiones, por lo tanto yo lo traje. Palito dice, momento, yo soy el que puse la plata, por lo tanto yo lo traje. Y la relación, los dos tienen como una un recuerdo personal de una relación, como si Sinatra los viera a ellos como el productor, como el, su vínculo con la Argentina. En la última escena, si querés, en el último momento, es Sinatra el que habla con Palito y lo mira a los ojos y le dice, yo sé todo lo que pasó, yo sé que sufriste, que estás perdiendo muchísimo dinero por esto, cuando necesites algo, llámame.
Y ahí es que va Palito a Estados Unidos y él lo conecta con la mafia. ¿Eh? Ah, no, digo, con las
con
discográficas. Con las discográficas y con los, no sé, el que laburó Palito en Estados Unidos.
Lo que dice Palito es que mágicamente se le abrían puertas. Que de repente llamaban bancos y les decían, ¿tenés este crédito disponible? No, pero no, tenés este crédito disponible.
Por favor, agarralo.
Productoras diciendo, ¿qué programa querés hacer? El programa que quieras. De gira, ¿a dónde querés ir? Está todo listo. O que le aparecieran vacantes en los colegios a los chicos.
Claro, porque ellos llegan justo sobre el inicio de las clases y los chicos no tenían vacante en los colegios, pero estaban asignadas a los a cualquiera que vayan, van a estos colegios. Entonces.
No, una cosa espectacular. ¿Qué pasó con la pizza de Angelín? ¿Cuál es la historia con Angelín?
Ese es un mito que dice que Sinatra fue a comer Angelín.
Solo fue a Olivos a ver a Viola.
Y eso no pasó, claro. Lo que pasó fue que en un momento, después del primer show en el Luna Park, él quería dar, siempre cuando terminaban los shows, daba como una mini fiesta en el piso 23 del Sheraton y quería servir pizza. Entonces le dijo a Ricardo Finkel que le consiguiera la mejor pizza de Buenos Aires. Entonces Finkel mandó a comprar en un patrullero 16 pizzas de Angelín.
Es el transporte oficial de la pizzería.
Por supuesto. Y volvió por Libertador en contramano. Llegó en 4 minutos de Angelín acá en Palermo hasta el Sheraton.
A 150 el Falcon por Libertador
volando
contramano.
Volando para que llegue caliente.
Claro.
Claro, no le servía pizza fría sin atro.
Obviamente.
Y lo entrevistaron a Palito. No sé si alguien un llamado afuera del entorno de Sinatra, Harry Waldon, o cómo es que se llama este.
No, murió Harry Waldon.
No queda nadie.
No queda nadie.
Entrevistaron
no.
a Palito. ¿Qué onda entrevistar a Palito? Acá vino de invitado. Pero hay un laburo que hace.
Hay un laburo, sí.
El Team Palito.
Exactamente. Vos sabés que fue gracioso. Nosotros lo ponemos un poquito en el libro porque nos cita en su oficina a ponerle a las 4 de la tarde y nosotros vamos puntuales. Y él no está. Y aparece una persona y dice: no, Palito se retrasó en un almuerzo. Y durante una hora esa persona nos sirvió un café y nos habló maravillas de Palito. Pero todas las tareas solidarias que hace, anécdotas personales, habló de Charlie, un montón de cosas maravillosas que cuando entró Palito fuimos a abrazarlo.
Era
un genio.
Un tío, lo quería.
Le salvó la vida, te cuento la vez que le salvó la vida a Charlie García.
Claro, ¿cómo no quererlo después de eso? Entonces, la diferencia tal vez con otras notas que haya dado Palito sobre este tema en particular es que nosotros teníamos un poco más de archivo hecho y de investigación. Entonces, Palito tiene como una historia que recuerda y que ha armado muy bien con el paso de los años, un recuerdo que construyó, como todos, que tenemos nuestros recuerdos.
Sí, la pelea entre lo que pasó y lo que tu memoria tiene por cierto como que pasó.
Sin ir más lejos, el recuerdo de la visita de Sinatra a Olivos, Palito no lo tenía como recuerdo. Él dice, no, eso no pasó. Pero Evangelina
nos lo negaba y hay solo está en la crónica de la época, sino que hay fotos.
¿Hay fotos?
A mí me cae muy bien Palito y le hice muchas notas. Y también me pasa que a través de sus hijos resignifico el vínculo. Bueno, sí. No tengo un vínculo con él, le hice 3 notas, no. Ese es mi vínculo. Pero es notable como tiene hijos talentosos y piolas y con una mirada. Encima, alguna vez le preguntaban, ¿por qué crees que la fijación con lo marginal, con la marginalidad, con el mundo carcelario y demás, con una mirada con mucho vuelo poético? Y decía, cuando fueron a Estados Unidos, fueron a escuelas públicas donde estaban todos mezclados, donde se veía el bullying, se veía como esas diferencias sociales también. Pero digo, a través de ese vínculo, él crece un montón. Y te olvidas de una parte, porque Palito, digamos, trajo a Sinatra, este Sinatra que hablaba con los milicos. Palito hizo 1000 películas en esa época. Estaba recontra mega vinculado también.
Sí, de alguna manera le mejora la imagen mucho haber salvado a Charlie y sus hijos talentosos. En ese momento todavía se lo miraba muy de reojo, no solo claro. por sus vínculos con el gobierno militar y por las películas, sino porque era como grasa.
El tipo de artista que era.
Era como un artista comercial. La inteligencia progresista en sí. Argentina no lo quería. De hecho, fue lo que terminó generando el festival anti-Sinatra en ese momento. Se generó un festival...
¿Y quién tocaba?
Un gran line-up, diríamos hoy. Una gran grilla de aquella época. 3 días en el Estadio de Obras, organizados por la revista Humor. Popularmente conocido como el Festival Anti-Sinatra, en realidad era el Festival de la Música Popular Argentina, en donde era tango, folclore y rock unidos para enfrentar, digamos, ese símbolo del imperio que era Frank Sinatra. Estaba Manal, Luis Alberto Spinetta, estaba el Sexteto Tango, Rodolfo Mederos, Facundo Cabral.
Con el tiempo, Facundo Cabral, Mederos, claro. Está bien, ¿no?
Todos juntos. Y un artista relevante del interior del país que tenía que debutar en la ciudad de Buenos Aires. La primera fecha del artista fue... No, fue Baglietto.
Ah,
la Trova Rosarina nace en el Festival Anti-Sinatra con uh-huh. Fito Páez con 19 años tocando el piano como parte de la banda de Baglietto. Es una cosa rarísima que hubiera un festival en contra de un artista que viene. Pero sí. también
realidad,
da una dimensión.
Aprovecharon la movida como para hacer visible artistas importantes y nuevos que tenían algo para decir.
Y todo esto en un gobierno de dictadura, digamos. Todo podía haber sido tomado sí. como un acto de subversión.
Bueno, claro. vos sabés que tenían sus límites los organizadores. Dice, bueno, nosotros podemos poner a este artista, pero no puedo poner al Tano Piero, nos decía Gianetti de la trastienda.
O Cantilo Durietz en vez de Pedro y Pablo, porque claro. Pedro y Pablo estaba prohibido.
Pero si pongo al Tano Piero, me pone una bomba. O sea, todavía, pese a que no era la dictadura del 76-77, se uh-huh. tenían que cuidar y mucho.
Claro.
Perdón, chico, sí. fíjate una cosa que decías recién. Palito nos recuerda a nosotros que uno de los grandes, no solamente el Festival Anti-Sinatra, sino que otro de los que estaba en contra de la visita de Sinatra era Menotti, técnico de la selección nacional en ese momento.
Se abrazaba con Videla, pero por otros motivos.
Por otros motivos, claro. No, yo lo llamé a Menotti y dice, yo no estaba en contra de Sinatra. Yo fui al Festival de Obras porque mis amigos, porque yo era amigo de Spinetta que tocaba ahí.
Y le gustaban los artistas que tocaban.
Claro, él frecuentaba la bohemia porteña, entonces sus amigos tocaban en Obras. Si no, yo hubiera ido a ver Sinatra. No tenía $1,000, dice Menotti.
Estaba $1,000 la entrada.
$1,000 la entrada.
Ahora, les quiero preguntar justamente por eso, por los artistas que sí querían ver a Sinatra, que siga lo mismo que puede pasar
hoy,
ahora.
Aparte,
cuando
todos los rockeros querrían ir a ver a Sinatra.
Es seguro.
Hoy.
Todos.
Olvidate.
Sí, claro.
Pero hoy viene un gran artista y sabemos que hay un montón de gente que lo quiere ver, que intenta agarronear una entrada. En esa época, ¿cómo
fue? No, la farándula de la época me vuelvo loco.
Hermosa.
La farándula de la época, los que fueron a los shows del Sheraton y Luna Park, no eran tanto del palo de la música o del rock, porque estaban del otro lado. Claro. Pero sí estaban...
Más de la tele. De...
Qué sé yo, Graciela Borges.
Graciela Borges es... ultra grosa.
No, gracias. Muy grosa. Es lo más alto de nuestro jet set.
Es lo más alto, ¿no? Pero en general estamos hablando.
En todos
pero,
los niveles.
Escúchame, Graciela Borges no fue después, la habían invitado a tomar una copa con Sinatra. Después dijo, no, yo ya había visto ese show, yo lo conozco a. Lo conocí a Frank en el 72 cuando fuimos a la casa a ver una película con Paul Newman.
Ok. No tengo duda. No, yo le hice una nota a Graciela Borges, otra que el gran pez, porque te dice, no, vino Dalí y me dijo, ay, te voy a hacer un dibujito. Y lo conoció a Jean Cocteau, y bueno, porque estuvo en los 70 en Cannes, estaba en la creme de la creme. Pero pará, Carlitos Balá, tengo yo,
sí,
Lineo Leguizamo.
Orlando Marconi, las actrices de la época, la de Alelí, ¿cómo se llama? La de que estaba...
Luisa Albinoni. Modelos, Mirta Massa.
Y mucho garroneo de entrada, ¿no?
Esa idea. No
lo encontramos en los...
claro.
Pero Carlitos Balá...
Carlitos Balá, hay una foto de la especie de red carpet del Sheraton donde aparecen en los diarios todos los famosos entrando, Monzón con Alicia Muniz en ese momento.
Era el primer Maradona, el primero apareció en el 70 y pico con su debut en primera, pero recientemente estrenado en Boca, 80 o 81.
81, campeón metropolitano en Boca.
Con Boca, bueno, por ahí estaría, no sé en qué mes vino Sinatra, era el campeonato que terminó ganando
lo
Boca.
Lo primero que quiso hacer Sinatra cuando llegó a su hotel en la Argentina fue ver Boca Ferro.
Ahí tenés.
El gol del Mono Perotti.
El gol de... Ah, Boca campeón.
Claro.
No hay, sale campeón un par de fechas después.
Ah, ok, el gol de Mono Perotti.
Porque
la
después
juega el Loco
pierde con Rosario Central y después sale empata con Racing y sale campeón.
Ah, claro.
Pero su primera
acción... Era Maradona porque le dijeron el deportista más famoso de Maradona, sí. De fútbol norteamericano en el 80, no me imagino.
Él decía que era hincha del Genoa. Italiano.
Raíces italianas. Que son.
Claro. Y todavía no era el Maradona, no había salido campeón del mundo en el 86. Así
¿Vieron
que...
alguna imagen del show
sí.
de Sinatra?
Sí, de los shows de Luna Park.
¿Se puede dimensionar o la calidad de imagen no lo permite demasiado?
No, sí. Los shows fueron impecables. La crónica de la época lo dice, los que estuvieron también. Lógicamente, lo que sobrevivió no tiene la mejor calidad de audio ni de imagen, pero está casi todo en YouTube. Está casi todo subido, el del Luna Park, ¿no? Del Sheraton casi no hay registro.
Uh-huh. ¿Y cómo era la disposición? Porque yo vi en Madison Square Garden él parado en el escenario y la banda abajo, digamos. Él bancándose un show 360.
Él solo en el centro, como si fuera un ring de boxeo, en el medio del Luna Park. Eso también es muy divertido, porque la idea de poner el escenario en el medio se la atribuyen los dos productores. Finkel dice que fue idea de él, Palito dice que fue idea de él, pero resulta que el manager escribió un libro y dice, no, lo veníamos haciendo de
Juan Gar. Trajimos yo que hacíamos hace 2 años.
Claro. Sí. Y el escenario blanco impoluto, nadie podía pisar ese escenario, excepto solamente Sinatra. Y hay una anécdota que nos cuenta Mateico, íntimo amigo de Palito Ortega, a quien Palito le promete presentar los conciertos en Buenos Aires. Pero después ven el show en Las Vegas y dicen, no tiene presentador. Palito gestiona la posibilidad de que en la Argentina hubiera un presentador y le dicen, de ninguna manera, el show es sin presentador. Y en un momento, para la transmisión de Canal 13, Mateico intenta subir al escenario y Gilly Rizzo, matón, amigo y mano derecha de Sinatra, lo baja diciéndole de ninguna manera se pisa el escenario de Sinatra.
Ponete las mangas, Mateico.
Había que contextualizar y explicar que Sinatra era una especie de jefe de Estado, ¿no? Tenía su seguridad, tenía sus 125 valijas, tenía su séquito, tenía sus 55 miembros de la comitiva.
125 exageraste, ¿no?
No, 125 valijas. Y su caravana de autos, y su custodia permanente. Cuando lo hablamos con todo el mundo, nos lo grafica como una especie de presidente que hubiera llegado después. En la época del G20 era como muy, muy claro de ver. Claro. Pero era más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, hasta con su contracumbre.
Con su contracumbre, con todo no. Tenía.
Palito nos contaba que cuando llegó la seguridad era un tema y que hasta hacían pruebas para ver si un misilazo desde un edificio cercano le podía llegar al piso 23, ¿viste? A ese nivel, o sea, presidente.
Claro, sí.
Era un presidente.
Sí,
nuestra capacidad de daño igual era muy limitada y ellos no lo sabían.
Pero, no lo sabían.
Pero todo puede pasar, hay que tener cuidado. Bueno, son Diego Mancusi y Sebastián Grandi los que escribieron el libro Operación Sinatra, altamente recomendado.
Acá apasionante, me parece.
Que se venga la película.
Sí,
la serie tal libro.
Ojalá.
Sí, la serie.
Los invitamos al estreno, pero en la primera fila.
Por favor.
Y a la fiesta después en el piso 23.
Gracias, muchachos, por venir y por contarnos un poco más.
Gracias a ustedes.
Muy interesante. En un ratito, El Gigante, es verdad que va a los elegidos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.